Vivo en una casa rodante, así que me muevo constantemente por el país, pero algunos meses al año tengo que quedarme en una zona durante un tiempo prolongado, esto con el fin de acumular algo de dinero antes de seguir adelante. En ese momento me estaba quedando en algún lugar del sur de Utah y había aceptado un trabajo en una gasolinera. Esta estaba ubicada en una carretera que realmente era solo utilizada por los lugareños para entrar y salir del estado, sin tener que lidiar con el tráfico de la autopista, por lo que no había nada más en esta ruta. Era simplemente una carretera con una estación de servicio solitaria para los conductores ocasionales. Por eso el trabajo fue perfecto para mí, porque la ubicación no me importaba. Es una de las cosas fascinantes de vivir sobre ruedas. Así que decidí quedarme allí durante un tiempo y trabajar de todos modos. Había estado allí durante un poco más de un mes, y hasta este punto, todavía estaba trabajando turnos aleatorios. Ese día estaba trabajando de 10 p.m. a 6 a.m. Realmente no fue una noche especial de ninguna manera, sino como todas las anteriores, casi sin clientes, aparte de uno que otro que se detuvo en las bombas, y no había mucho que hacer en realidad. La mayoría de las veces estaba parada mirando mi teléfono o paseando por la tienda y haciendo que los estantes se vieran bien. Sin embargo, esa noche, a eso de la 1 de la mañana, un cliente se detuvo en el estacionamiento de la estación, en uno de los pocos espacios justo enfrente de la puerta. Al verlo, regresé al mostrador para atenderlo. El hombre salió de su auto y entró a la tienda. Me miró, sonrió y luego asintió con la cabeza. Yo le devolví el saludo, y él siguió por uno de los pasillos. Mientras revisaba el pasillo de comestibles, el hombre comenzó a silbar mientras miraba un par de cosas, recogiéndolas y volviéndolas a colocar. Luego continuó por el pasillo siguiente y repitió esa misma acción. No estaba seguro de si solo se estaba tomando un descanso de la conducción o si realmente necesitaba algo. Pero los artículos que estaba recogiendo y mirando eran todos diferentes, y en realidad no parecía interesado en comprarlos. Luego dejó de silbar abruptamente, se acercó a la puerta y se fue. En ese momento no pensé que robara nada, pero fue extraño. El tipo se subió a su auto y a través del parabrisas, el cual no tenía papel ahumado, pude ver que comenzó a buscar algo en el asiento trasero, antes de volver a salir de su coche y entrar de nuevo en la tienda. Después de ver lo que acababa de hacer, no me sentí demasiado cómodo. No sabía qué era lo que había buscado en el asiento trasero, ni por qué había regresado a la tienda. Quise pensar que tal vez había dejado su billetera allí, y era eso lo que había salido a buscar, pero no estaba muy convencido, pues, a juzgar por su rara actitud, esto parecía casi exactamente como pensé que comenzaría un robo a mano armada. Sin embargo, la agresión que esperaba cuando volvió a entrar a la tienda no sucedió. En cambio, se acercó al mostrador y me preguntó cómo iba mi noche, comenzando un rápido ir y venir de una pequeña charla. Actué lo más normalmente que pude, tratando de disimular el hecho de que estaba pensando demasiado en todo. Pero luego, me preguntó si podía ayudarlo con su auto. Dijo que sus llantas necesitaban aire y que no vio ninguna bomba fuera de esta estación. La verdad es que no tenía ninguna bomba de aire en la gasolinera, pero sí llevaba un compresor de aire de mano para situaciones de emergencia. Así que lo saqué y lo seguí a su auto. Él señaló hacia abajo, donde estaba la llanta que necesitaba aire, y me agaché colocando la línea del compresor. Lo tuve allí por menos de 10 segundos, mientras leía la presión, la cual resultó estar en el nivel correcto. Entonces levanté la mirada hacia el hombre para decirle que la llanta estaba bien. Pero cuando hice, lo que vi fue su puño viniendo directo a mi cara. Caí al suelo aturdido y traté de levantarme. Pero entonces el hombre comenzó a patearme salvajemente. Comencé a gritarle que se detuviera, enroscándome en el suelo y cubriendo mi cabeza con mis brazos, tratando de protegerme, pero él me siguió pateando sin clemencia y sin darme oportunidad de nada. La manera que lo hacía era tan brutal que sentía cada golpe como si me los estuvieran dando con un martillo, y realmente pensé que era mi fin. Finalmente, el hombre dejó de patearme, y mientras yacía en el suelo adolorido, inmóvil y apenas medio consciente, vi con horror cómo sacaba una navaja de su cinturón y de una manera rápida y sin ningún tipo de titubeo, la puso en mi cuello y la deslizó de lado a lado. Esto ocurrió en una fracción de segundo, pero para mí se sintió como si estuviera en cámara lenta, ya que pude sentir el filo de la hoja en cada milímetro de mi piel. Instintivamente, llevé mis manos a la herida, tratando de contener la sangre que salía a borbotones, pero sabía que era inútil. Nadie sobrevive a un corte en la yugular, así que solo me quedé ahí, en posición fetal mirando hacia la oscuridad de la carretera desierta que estaba al frente, desangrándome, mientras el tipo caminaba tranquilamente hacia la tienda. No sé cuánto tiempo pasó, pero comencé a escuchar los pasos del hombre acercándose. Yo aún estaba consciente, aunque no sabía por cuánto más. De hecho, estaba sorprendido de que no hubiera muerto aún, pues tenía entendido que un corte en el cuello suponía una muerte rápida, y aunque estaba seguro de que mi muerte era inminente de todos modos, el instinto de supervivencia es algo que simplemente no se apaga mientras quede algo de vida. Así que decidí cerrar los ojos y hacerme el muerto cuando lo escuché acercarse. Estando allí, pude escuchar a el hombre meter un montón de cosas dentro de la camioneta. Se escuchaba el sonido de los artículos chocando unos con otros y siendo apilados en el asiento trasero. Luego lo escuché detener sus pasos a un costado de mí. Sabía que estaba mirándome. Podía sentirlo. Así que contuve la respiración y me quedé lo más inmóvil que pude. Un par de segundos después, lo escuché subir a la camioneta, encenderla, y sentí como las llantas me rozaron al dar reversa y salir del estacionamiento. Escuché el auto salir del lugar y adentrarse en la autopista, y cuando dejé de oír el motor, me levanté del piso como pude, aún presionando mi cuello con mis manos, y caminé hacia la tienda mareado y tambaleándome. No podía creer que aún estaba vivo, aunque me sentía tan débil y mareado que sabía que me desmayaría en cualquier momento, pero, aún así, en medio del desastre que había dejado el hombre, logré ver mi teléfono celular aún puesto al lado de la caja, la cual ahora estaba abierta y con un montón de monedas regadas. Marqué al 911 y con mi último hilo de conciencia, les dije lo más breve que pude, el lugar donde estaba y que me habían cortado el cuello. Eso es lo último que recuerdo antes de que todo se oscureciera y quedara completamente inconsciente. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en la cama de un hospital, con una enfermera inyectando algo en la manguerilla que tenía conectada al dorso de mi mano izquierda. Inmediatamente después que me miró, comenzó a llamar al doctor. De inmediato los recuerdos de lo ocurrido comenzaron a golpearme, y entonces llevé las manos a mi cuello y me di cuenta de que estaba vendado. Sinceramente no podía creer que estuviera con vida, y me sentí muy agradecido por eso, pues sobrevivir a aquello era una posibilidad en la que nunca pensé. De hecho, cuando llamé al 911, lo que pasaba por mi mente era que quería que encontrara mi cuerpo y le informaran a mi familia de mi muerte. Más tarde supe que probablemente debido a mi sobrepeso, la navaja no penetró lo suficientemente profundo como para cortar alguna vena importante, y aunque estuvo muy cerca, nunca llegó a la yugular. Y esa era la única razón por la que estaba vivo, porque el hombre no calculó bien el lugar donde hizo el corte. No tengo palabras para describir lo agradecido que me siento por estar vivo, pero sin duda, esta experiencia fue suficiente para no trabajar nunca más en el turno de noche, y mucho menos solo en medio de la nada. Hace 10 años estaba trabajando en el turno de noche en un restaurante abierto las 24 horas. Este trabajo tenía sus altibajos, el salario era decente y las horas eran largas y tranquilas. El lugar tenía un flujo constante de camioneros habituales y algún que otro noctámbulo con antojo de una taza de café y una porción de pastel para endulzar la noche. Había estado trabajando allí durante aproximadamente un año, y mi turno comenzaba a las 11 p.m. y continuaba hasta las 7 a.m. Este era un pequeño restaurante. La mayoría de las noches solo éramos Jaime, el cocinero, un hombre brusco de unos 50 años, y yo, que era la encargada de atender a los clientes y recibir sus pedidos. Uno de nuestros clientes habituales era un hombre llamado David. Él tenía unos 40 años. Era robusto, calvo, con una espesa barba, y tenía la costumbre de usar la misma chaqueta de cuero marrón cada vez que entraba. David era un tipo algo solitario. Por lo general se sentaba en el mostrador y bebía su café mirando al vacío. Nunca causaba ningún problema, y venía un par de veces a la semana, siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 a.m. Ordenaba lo mismo, se sentaba en el mismo lugar, y después de una hora o dos, se iba. David era uno de esos clientes a los que uno se acostumbra. Sin embargo, hacía aproximadamente un mes, algo había cambiado. Él comenzó a venir con más frecuencia. Ya no era cada dos o tres noches, sino que venía todas las noches y se sentaba en el mostrador. Pero ahora, en lugar de mirar al vacío, comenzó a mirarme a mí, pero no era una mirada casual. Era más bien una mirada insistente, una mirada que me seguía a todas partes, casi sin parpadear. Al principio lo ignoré. Ya estaba acostumbrada a lidiar con mi parte de clientes solitarios del turno de noche que querían charlar, y supuse que David finalmente había decidido unirse al club. Al principio era sutil. Me preguntaba cómo estaba, si estaba cansada, si alguna vez me asustaba trabajando sola por la noche. Sus preguntas eran un poco personales, pero las respondí cortésmente, sin querer ser grosera. Pero luego comenzó a dejar propinas más grandes, de entre 10 y 20 dólares. Una vez incluso me dejó 50 dólares, todo por una taza de café y una rebanada de pastel. No es que me quejara, pero mi experiencia me decía que ese tipo de generosidad de parte de un hombre nunca es desinteresada. Una noche, después de que volví a llenar su café, se acercó un poco más y dijo: «Eres demasiado bonita para trabajar en un lugar como este por la noche. Nunca se sabe quién podría venir». Me reí en ese momento, pero en realidad no me parecía divertido su comentario, y la forma en que lo dijo me erizó la piel. Traté de evitarlo después de eso, manteniendo mis conversaciones cortas y directas, pero él siguió regresando, y su comportamiento se volvió más extraño. Una noche entró con un pequeño regalo, un collar. Me lo entregó con una sonrisa que me inquietó. «Vi esto y me recordó a ti», me dijo. Dudé en aceptarlo. Le dije amablemente que no podía recibirlo y le agradecí que se haya tomado la molestia, pero él insistió en colocarlo en el mostrador frente a mí. Lo dejé allí con la esperanza de que lo recuperara cuando se fuera, pero no lo hizo. Después de que se fue, lo tiré a la basura. Unas noches después, las cosas tomaron un giro más oscuro. Un día, alrededor de las 3 de la mañana, el restaurante estaba vacío a excepción de David, que estaba sentado en su lugar habitual en el mostrador. Jaime estaba atrás tomando un descanso para fumar, y yo estaba limpiando el mostrador tratando de ignorar la forma en que los ojos de David me seguían a todas partes. De repente, David rompió el silencio con un pensamiento que se le pasó por la cabeza. Él comentó lo fácil que sería someter a alguien como yo en un lugar como este. La sola sugerencia me asustó y me provocó un escalofrío en la espalda. Mi mano apretó con fuerza el trapo que estaba usando para limpiar, y David sonrió. Pero no había nada amistoso en esa sonrisa. Comprendí perfectamente lo que dijo. Estando sola aquí la mayoría de las noches, era vulnerable a cualquiera con malas intenciones, y la idea de lo que podría pasar si alguien decidiera lastimarme se sentía terriblemente real. Forcé una risa tratando de tomarlo como una broma. Él no respondió. Simplemente siguió mirándome y su sonrisa nunca flaqueó. Después de lo que pareció una eternidad, terminó su café, dejó un billete grande en el mostrador y salió sin decir una sola palabra más. Me quedé allí por un largo tiempo después de que él se fue, mirando a la puerta. Mi mente se aceleró al recordar sus inquietantes palabras, y el extraño momento que acababa de tener con este hombre. Sabía que debía hacer algo, debía decirle a alguien, a Jaime, a la policía, a alguien, pero no quería hacer un gran escándalo de la nada, así que decidí no dejarme llevar por la paranoia y dejar a un lado el asunto. La noche siguiente, David no apareció en el restaurante por primera vez en semanas. Sentí una sensación de alivio tan grande que no puedo ni describirla. Pensé que tal vez finalmente había entendido el mensaje y decidió dejarme en paz, pero justo cuando estaba cerrando la caja registradora, sonó el teléfono. Lo cogí esperando que fuera Jaime o un pedido nocturno, pero en lugar de eso, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Estaba a punto de colgar, cuando de pronto lo escuché un suspiro bajo y ronco, seguido de la voz de David. «¿Me extrañaste?», susurró al teléfono. Colgué de un golpe y miré alrededor del restaurante asustada, esperando verlo parado afuera, pero el estacionamiento estaba vacío. Corrí hacia atrás, encontré a Jaime y le conté lo que pasó. Trató de calmarme diciendo que probablemente era solo una broma. La noche siguiente y la siguiente fueron iguales. No había señales de David en el lugar, pero las llamadas telefónicas continuaron cada vez. Era el mismo silencio, y luego la voz de David diciendo algo espeluznante que me ponía la piel de gallina. Sabía que no podía seguir así. Mi ansiedad estaba por las nubes. Apenas podía dormir. Estaba nerviosa todo el tiempo y comencé a tener miedo de mis turnos en el restaurante. Le conté a Jaime sobre las llamadas, pero no había mucho que él pudiera hacer. La policía tampoco lo tomó en serio y dijo que no podían hacer mucho sin pruebas más concretas que una llamada. Me sentí realmente desesperada y muy impotente, pues parecía que nadie podía hacer algo por mí. Honestamente, la actitud de este hombre estaba empezando a preocuparme en serio. Una noche, después de varias semanas en las que solo llamaba, David regresó al restaurante. Eran alrededor de las 3 a.m. Justo como antes, estaba limpiando el mostrador tratando de no pensar en las llamadas telefónicas, cuando la puerta se abrió con un chirrido. Miré hacia arriba y allí estaba él, parado en la puerta. Les juro que en ese momento solo quería correr y encerrarme en la habitación de atrás, pero no lo hice. Estaba congelada en el mismo lugar. David se acercó al mostrador, se sentó frente a mí y me preguntó por qué no había respondido a sus llamadas. Instintivamente, di un paso atrás, tratando de crear algo de espacio entre nosotros, pero la distancia ofrecía poco consuelo, y le dije que se fuera. Él me respondió que no iría a ninguna parte hasta que tuviera lo que quería, una respuesta que no prometía nada más que peligro. Comencé a entrar en pánico, y miré hacia atrás con la esperanza de que Jaime regresara, pero la puerta permaneció cerrada, y yo estaba sola. Intenté alcanzar el teléfono para llamar a la policía, pero David se movió más rápido y su mano se disparó agarrando mi muñeca. Sabía que tenía que alejarme de él, así que con mi mano libre agarré la cafetera del mostrador y luego se la planté en la cabeza con tal fuerza que soltó mi muñeca y comenzó a tambalearse. No esperé para ver qué haría a continuación. Solo salí corriendo hacia la trastienda gritando a todo pulmón por ayuda y llamando a Jaime. Cuando ambos regresamos al frente, David se había ido. La policía tomó mi informe más en serio después de eso, especialmente cuando vieron el hematoma en mi muñeca. Registraron el área, pero no encontraron a David. Prometieron mantener un ojo en el restaurante y en mi casa, pero ya no podía trabajar allí, porque la idea de volver y ver a David me aterrorizaba. Así que renuncié al día siguiente. Cambié mi número de teléfono. Me mudé a un nuevo apartamento y traté de empezar de nuevo, pero a pesar de que ya no trabajaba en el restaurante, no podía evitar sentirme insegura a donde quiera que iba. Así que unos meses después, regresé a mi ciudad natal y me quedé un tiempo en la casa de mis padres. Fue solo a partir de ahí que comencé a sentirme segura nuevamente y pude retomar mi vida con normalidad. Tenía 25 años cuando esto sucedió. Este no fue mi primer trabajo en el turno de noche. pero fue el único en el que trabajé completamente solo. Y también sería el último empleo de ese tipo que aceptaría en mi vida. Ahora, antes de compartir esta historia, permítanme decirles desde el principio que no estaba bajo la influencia de ninguna droga, ni había estado bebiendo, siendo completamente sincero. La razón por la que terminé viviendo y trabajando donde lo hice fue porque acababa de completar una desintoxicación y una posterior estadía residencial en un programa de tratamiento de drogas, por lo que, curiosamente, se podría decir que estaba lo más sobrio posible. Este definitivamente no fue uno de los mejores momentos de mi vida, pero al final, vivimos y aprendemos de estos momentos de todos modos. Bueno, basta de marearlos con mis antecedentes. El caso es que trabajé en el turno de noche como encargado de mantenimiento en una gran comunidad de jubilados ubicada en la ciudad de Temple, Texas, a fines de 2011. Ese día llegué a las 7 p.m., como todos los días. Mi salida era a las 6 de mañana, y los ancianos no tenían que retirarse de lo que llamaré el edificio comunitario, y regresar a sus propios apartamentos individuales hasta las 9 p.m., por lo que abría una ventana de aproximadamente 2 horas en el edificio comunitario para tener un montón de personas mayores, amigables y conversadoras dando vueltas alrededor, jugando a las cartas, charlando, haciendo ejercicio y ese tipo de cosas. Estas personas no podrían ser más cálidas y acogedoras. Se sentía como cuando era niño y visitaba a mis abuelos, pero estos eran como 100 abuelos. Así que esta brecha de 2 horas en las que estos ancianos estaban reunidos allí era mi parte favorita de la jornada. Pero luego, cuando el reloj marcaba las 9 p.m. en punto, habría un cambio drástico en la energía del lugar que nunca olvidaré. Me di cuenta de que, en cada turno, a medida que el reloj se acercaba a las 9 de la noche, una incómoda sensación de pavor y anticipación se apoderaba de mí. Era tan pesada y palpable que sabía que pronto estaría aislado en ese enorme y silencioso edificio, completamente solo, o al menos eso parecería. De esa manera, sabía inconscientemente que algo estaba pasando, pero siempre trataba de ignorar esa sensación. En el edificio había ventanas que recubrían casi toda la estructura y daban al estacionamiento exterior. Este edificio estaba dispuesto en una especie de forma de U, o de herradura, como quieran llamarlo. El caso es que, debido a su forma, desde un pasillo se podía mirar a través del estacionamiento y ver además el otro pasillo, que constituía la otra mitad de esta U. No sé si entienda, pero lo cierto es que en ese tramo, constantemente solía ver a alguien o algo caminando por los pasillos. Fue simplemente extraño al principio. Seguía pensando que seguramente eran solo las persianas abiertas en cierta forma, o la sombra de los árboles circundantes que daban la ilusión de una forma humana. Pero esto era solo un intento por mentirme a mí mismo, porque en fondo sabía que esto era imposible. Me encontraba con esta figura prácticamente todos los días. Era muy extraño porque, al principio, siempre que la veía, era como si estuviera caminando en mi dirección, pero desde el otro pasillo, y en ocasiones parecía imitar mis movimientos. Es decir, si me movía hacia un lado, él también lo hacía. Si estaba caminando y de golpe me detenía, él también lo hacía. Y cuando intentaba acercarme para ver quién o qué era, solo desaparecía. Pero sabía que no era una sombra mía, primero por la distancia en la que estaba y segundo, porque no había ninguna luz, ningún faro que pudiera proyectar mi sombra de esa manera. Además, esta especie de sombra se movía a voluntad, y cuando me imitaba, no era un movimiento inmediato sino tardío, como cuando eras niño y tu amigo quería molestarte haciendo este tonto juego de imitación en el que repetía todo lo que hacías y decías, algo como eso. Nunca tuve éxito tratando de descifrarlo o atraparlo. La mayor parte del tiempo la veía e intentaba correr hacia allí, pero siempre se escabullía, y literalmente no había ningún lugar para que nadie pudiera esconderse, o a donde pudiera ir, excepto avanzar o retroceder por el pasillo y pasar junto a mí. Pero nunca encontré a nadie, y eso solo servía para aumentar mis sospechas de que algo muy extraño estaba sucediendo dentro de este lugar. No necesariamente algo malvado o amenazante, pero estaba ahí, y sabía que yo también. Dado que esto no era realmente un establecimiento comercial, sino más bien un conjunto de edificios comunitarios, como dije antes, los empleados, tanto durante el día como durante las noches, no teníamos una sala de descanso adecuada, así que todos usábamos el espacio del cafetín del edificio, así como el refrigerador, el microondas y la cafetera que estaban allí, y que en realidad estaban destinados a ser utilizados por los ancianos a la hora de tomar el desayuno, o sus refrigerios a lo largo del día. No puedo contar la cantidad de veces que me apetecía tomar un café rápido y estimulante, o tal vez una gelatina o un bocadillo de cortesía, o una rebanada de pastel, y esa noche no fue la excepción. Cuando era cerca de la medianoche, se me antojó una taza de café caliente, ya que estaba haciendo algo de frío, así que me dirigí al cafetín, y al doblar la esquina, antes de llegar en el área, una enfermera del ala del hospicio también estaba doblando la esquina desde su lado del complejo, asustándome muchísimo al toparme frente a frente con ella. Solo imagina que han pasado unas 5 o 6 horas de tu turno y no has visto ni escuchado la voz de una sola persona, o al menos 3 o 4 horas, excepto esa figura fantasmal que parece que nunca puedes localizar realmente, y de repente, ¡boom!, te topas de frente con alguien totalmente inesperado. Me faltó poco para soltar un chillido agudo como el de una niña asustada en ese momento. La enfermera debió pensar que yo era un bicho raro, dado que, al verla, casi sufro un ataque al corazón. Me disculpé con ella y traté de decir algo divertido respecto al encuentro. Ella también me sonrió, y luego otra enfermera la alcanzó. Preparé el café y le serví a ambas, y durante los siguientes 5 o 10 minutos, tuvimos una pequeña charla amigable en el área de descanso, o, mejor dicho, en el cafetín de los ancianos que usábamos como área de descanso. Estas enfermeras siguieron viniendo en varias ocasiones durante la noche. Esto me brindó la oportunidad de tener al menos contacto con otros seres humanos durante mi jornada nocturna, lo que bajó un poco mis niveles de estrés, así que, a lo largo de las semanas y los meses siguientes, me acostumbré a esperar que alguien estuviera en esa área de descanso, al menos 1 o 2 veces durante mi largo turno de trabajo. Esto me ayudó a lidiar mejor con la abrumadora sensación de soledad, así como esa otra sensación pesada e inquietante que se instalaba en el ambiente una vez que los ancianos regresaban a sus habitaciones y me quedaba solo en el turno. Sin embargo, ese nuevo sentimiento de compañía que me permitía poder bajar la guardia y no estar constantemente hecho un manojo de nervios ambulante, llegó a su fin una noche, cuando estaba en lo que llamaba el callejón sin salida, el cual irónicamente en realidad era el lado de la U, donde el pasillo terminaba en una oficina, un gimnasio y una sala de fisioterapia, mientras que, al otro lado de la U, tenía una puerta que conducía a más habitaciones y oficinas vacías. Debo decir que ese lugar tenía una energía especial, ya que allí siempre sentías como si algo estuviera detrás de ti, observándote, acechándote. Era una sensación muy fuerte y muy inquietante. La peor parte era tener que deslizar una aspiradora ahí abajo, porque constantemente sentías la necesidad de darte vueltas y revisar tu espalda, pues no podías confiar en los sonidos para alertarte. El asunto es que un día, estaba limpiando el callejón sin salida, y aparte de esa sensación espeluznante, todo iba bastante normal. Pero luego algo extraño me llamó la atención. A través de la ventana que daba al estacionamiento trasero, se veía una acera poco iluminada, que bordeaba el edificio y conducía a un estacionamiento separado. Este era solo para empleados, y estaba en la parte trasera. Allí, parada en la esquina de esa pared, y casi tratando de camuflarse entre las sombras, había una figura muy alta y delgada, mitad forma física, mitad aparición, y de aspecto muy demoníaco. Esta figura medía unos 2 metros y medio de alto, pero cuando mirabas hacia abajo, hacia sus pies, simplemente se desvanecía. No era una figura completa o sólida hasta alrededor de la parte superior del muslo. Su torso estaba desnudo, lo que dejaba ver costillas deformes y un color de piel blanco a su lado, muy parecido al de un cadáver. Sus brazos eran extremadamente largos, al igual que sus manos, cuyos dedos terminaban en lo que parecían garras puntiagudas y no parecían ser cinco dedos, sino más bien tres o cuatro. Me quedé completamente paralizado al verlo, desconcertado, pero también lleno de terror. Cuando miré hacia arriba, hacia su rostro, sentí que mi corazón se paralizó, porque su rostro era el de una carabela, pero no una humana, sino como de una cabra, pero con largos mechones de cabello cayendo a los lados y sus enormes cuernos enroscados. Sin embargo, lo más espeluznante es que esas cuencas vacías que tenía por ojos parecían estar mirando fijamente hacia mí. Pero no fue su horrenda estampa lo que más me aterrorizó, sino lo que sentí mientras su mirada taladraba sobre mí. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, pasó algo que aún hoy no puedo explicar, y es que el terror que sentía se mezcló con otros sentimientos. De repente, un enorme sentimiento de vacío y desolación comenzó a invadirme. Me sentí triste, desesperado y atormentado. Sentí un enorme deseo de gritar y llorar, de arrodillarme. Las imágenes de mi desastrosa vida comenzaron a pasar por mi cabeza en ráfaga, llenándome de angustia, desesperación y tristeza. Mi cuerpo se llenó de sentimientos abrumadores, de vergüenza, de dolor, de pérdida, de desesperación. Fue como si los sentimientos más devastadores para un ser humano se agolparan dentro de mí al mismo tiempo, haciéndome sentir un tormento que nunca antes en mi vida había experimentado, y afortunadamente, tampoco después. La experiencia fue tan intensa que sentí náuseas, debilidad. Mi cuerpo temblaba, y sin que me diera cuenta estaba llorando a mares. En un punto, simplemente no pude soportarlo y retiré la vista de él, o de lo que fuera que estaba allí parado. Me sentí oprimido, asfixiado y caí al piso de rodillas, con mis manos en el pecho tratando de respirar entre todo el torbellino emocional que había dentro de mí en ese momento. Les juro que sentí que iba a morir, tanto así, que me acosté en el piso en posición fetal, abrazando mis piernas a pecho, esperando a que en un punto mi corazón simplemente dejara de latir, y honestamente, con todas las cosas horribles que estaba sintiendo, realmente la muerte parecía algo afortunada. Estuve allí, tendido en el piso en esa posición no sé cuánto tiempo, pero cuando por fin tuve fuerzas para ponerme de pie, miré de nuevo a través de la ventana aterrorizado. Pero la figura ya no estaba allí, se había ido, y por fortuna esa fue la primera y última vez que llegué a verla. Después de esa experiencia, comencé a limpiar el callejón sin salida cuando aún había personas alrededor, es decir, antes de que los ancianos regresaran a sus apartamentos. Si hubiese tenido otra alternativa, tal vez me hubiera mudado y encontrado otro empleo, pero no tenía esa opción en ese momento, así que seguí trabajando cada noche sintiendo terror de volver a encontrarme con aquella figura. Pero había algo interesante respecto a esa entidad, algo en lo que pensé en los días posteriores, y es que el lugar donde estaba parado era área de cuidados paliativos, un lugar donde perdíamos a al menos una persona cada dos semanas. Básicamente es allí donde los pacientes en etapa terminal pasan sus últimos días. Esto me hizo pensar en los sentimientos que me abrumaron esa noche cuando miré a esa figura a los ojos, y la razón por la que estaba justo en ese lugar. Mi teoría al respecto es que esa entidad efectivamente era un demonio. No sé nada sobre entidades demoníacas. Quizás si alguno de ustedes tiene conocimiento acerca de eso, sabrá explicarlo mejor, o entenderá de lo que se trataba, o quizás sabrá qué tipo de demonio específicamente era, pero estoy seguro de que lo era. Personalmente, creo que esa entidad se alimentaba de todos los sentimientos negativos que podían abrumar a estas personas que veían sus vidas escaparse entre sus dedos. Todos esos sentimientos de pérdida, de desolación, de tristeza, de desesperanza total, nostalgia, vacío y miedo. Estoy seguro de que esa era la razón por la que estaba allí, y también de que esta entidad era la responsable de esa sensación opresiva que se sentía en todo el lugar cuando quedaba solo. Pasaron un par de años más, antes de que pudiera mudarme y encontrar otro empleo, y durante todo ese tiempo, estuvo dentro de mí el miedo latente de encontrarme nuevamente con este ser, pero como dije antes, no tenía entonces otra alternativa. Sin embargo, trataba en lo posible de relajarme oyendo música, conversando con las enfermeras y cosas por el estilo, pero en verdad no fue nada fácil. Tampoco llegué a contarle a nadie de lo ocurrido, pues realmente no quería decirle a un anciano a quien eventualmente podría llegarle su turno de estar en cuidados paliativos, que había una entidad demoníaca del otro lado de la pared. Eso sería algo cruel. Así que, en lugar de eso, me guardé esta experiencia para mí durante muchos años, hasta el día de hoy en que la estoy compartiendo con ustedes. Me llamo Linda y tengo 23 años. Hace un par de años conseguí un trabajo en una tienda de comestibles abierta las 24 horas. Estaba estudiando en la universidad y solo quería algo de dinero para cubrir mis gastos y salir con mis amigos. Mi horario de estudios era en la tarde, por lo que me vino como anillo al dedo el horario nocturno. Después de un par de meses de trabajar allí, comencé a acostumbrarme a los clientes habituales. La mayoría de ellos eran amables o simplemente personas promedio, pero también estaba este tipo que era algo raro y siempre me daba como mala espina. Llegaba la mayoría de las noches entre las 11 y las 12 de la noche, y caminaba por la tienda durante mucho tiempo, antes de conseguir uno o dos artículos baratos y venir a la caja. Siempre que llegaba, podía pillar a este hombre mirándome de manera extraña en varias ocasiones. Él era un tipo de unos 40 o 45 años, pequeño y delgado, tenía el pelo largo y una barba descuidada, también tenía una manera muy particular de caminar, algo tipo pingüino, y en general era alguien extraño, simplemente no me daba ninguna confianza. Él nunca hablaba mucho, pero había asumido que vivía en la calle o en su auto, y eso explicaría por qué solo compraba cosas como frituras y bocadillos. También el hecho de que su ropa nunca estaba limpia y se veía descuidado por todas partes. Pasaron varias semanas, sino meses, y el hombre siguió viniendo casi a diario, y hacía exactamente lo mismo todo el tiempo, por lo que en un punto dejé de pensar en ello, ya que ahora era una parte muy normal mi trabajo. Pero una noche, entró como de costumbre, solo que, en lugar de caminar por la tienda, se acercó directamente a la caja registradora. Le pregunté si necesitaba ayuda con cualquier cosa, y el hombre simplemente me miró por un segundo antes de preguntarme si era yo quien conducía el viejo Toyota que estaba en el estacionamiento. Esto me pareció un poco extraño, como él sabía eso, pero luego pensé que debía ser obvio, ya que era probablemente el único auto que estaba allí todos los días y en el mismo lugar. Pero, por otra parte, me pareció un tanto perturbador que esta persona se fijara en ello, ya que eso significaría que estaba más pendiente de mí de lo que yo pensaba. Sin embargo, traté de sacudir mis pensamientos paranoicos y simplemente le dije que sí, porque pensé que tal vez era que había algo mal con mi auto, pero el hombre mantuvo su cara seria y se alejó de la caja registradora sin decir nada más. Eso fue muy extraño. Así que le pedí a mi compañero de trabajo que vigilara las cajas registradoras por un momento, y luego fui al frente de la tienda y miré hacia afuera. Entré al estacionamiento y mi auto estaba justo donde lo había estacionado, y no parecía tener nada malo. Regresé a la caja registradora, pensando en que le preguntaría al hombre al respecto cuando viniera a pagar, pero nunca lo hizo. No sé cuándo se fue, pero la tienda cerró sin que él viniera a la caja registradora como solía hacerlo siempre. Esa noche, cuando me fui, revisé todo mi auto y nada parecía fuera de lugar. Me dejó simplemente confundida. Al día siguiente, planeé preguntarle nuevamente, pues la verdad es que me había dejado muy intrigada su pregunta de la noche anterior, Pero el tipo no vino ese día, ni el otro, ni durante todo el mes siguiente. El hombre extraño parecía simplemente haberse esfumado, dejándome con la duda, pero no pasaría mucho tiempo antes de descubrir la razón por la que estaba tan interesado en saber si el auto era mío. Un lunes a eso de las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, salí del trabajo como de costumbre. La noche del domingo era la única noche de la semana en la que estaba sola en la caja, así que al final de la jornada, siempre salía sola, pero esa madrugada, cuando comencé a caminar por el estacionamiento hacia mi auto, tuve una sensación realmente extraña en mis entrañas. Tal vez simplemente lo recuerdo mal, o tal vez realmente había alguna intuición sobre algo, pero recuerdo sentí que algo estaba mal desde el momento en que puse un pie fuera de la tienda. Por eso caminé rápidamente y me subí a mi auto, mirando alrededor del estacionamiento de forma nerviosa. Estaba prácticamente vacío, y no tenía nada que me diera motivos para creer que algo andaba mal, pero de algún modo sabía que algo estaba fuera de lugar. Encendí mi auto, y justo antes de ponerlo en marcha, escuché un mínimo sonido justo detrás de mí. Miré por el rabillo del ojo y vi algo moverse en el espejo que estaba frente a mi asiento trasero. En ese momento sentí que se abría un abismo en mi estómago. Entré en pánico de inmediato y dejé el auto en marcha mientras salía corriendo hacia la tienda alertando a mis dos compañeros del turno diurno que acababan de llegar. Nos paramos detrás de la vidriera y observamos durante un rato para ver si alguien salía del auto. Mientras tanto, mi compañera llamó a la policía, pero no vimos a nadie salir del auto durante todo ese rato. Cuando los oficiales llegaron, mi auto estaba vacío y no había señales de entrada forzada, así que asumieron que el intruso tenía que tener alguna copia ilegal de llave, o yo tendría que haber dejado las puertas abiertas por accidente. Pensar en esto me dio escalofríos. No sabía qué era peor, si el hecho de que el intruso tuviera una llave de mi auto, o que hubiera estado acechando durante días o semanas, esperando el momento en que dejara las puertas de mi auto abiertas por accidente, para introducirse en él. La verdad es que no llegué a ver al intruso en mi auto, pero estoy bastante segura de que era el hombre extraño de hace semanas, y esa era la razón por la que quería saber cuál era mi auto. Me aterra pensar que tal vez había estado tratando de entrar durante todo el mes en que no lo había visto, y estaba esperando que me olvidara de cerrar las puertas, aunque creo que las cerré con llave esa noche. Pero no estoy segura, tal vez lo olvide, o peor aún, quizás se las arregló para conseguir un duplicado. De todos modos es algo que probablemente nunca sabré con certeza, pero no puedo descartarlo por completo. Sin embargo, sea quien sea, el hombre que estaba allí, claramente no estaba tratando simplemente de robar el auto, ya que incluso trató de permanecer escondido después de que entré y lo encendí. Es horrible saber que estuve tan cerca de haber dejado ese estacionamiento y haberme ido con él en el asiento trasero, sin saberlo, y una vez que hubiera salido de ahí, quién sabe qué habría pasado. Tal vez hubiera esperado hasta que yo entrara a mi casa, o tal vez nunca hubiera llegado a casa. Me da escalofríos solo de pensar en todas las posibilidades que tuvo esta persona esa noche de hacerme daño. Después de ese incidente, realmente dejé de sentirme cómoda trabajando en ese lugar. La paga era buena, y el ambiente laboral también, pero el solo hecho de pensar que ese hombre espeluznante aún podría estar por ahí acechándome y esperando el momento oportuno para hacerme daño, simplemente era algo con lo que no podía lidiar. Así que menos de una semana después, puse mi renuncia y esperé un par de meses antes de conseguir otro empleo nocturno. He trabajado en un cementerio durante los últimos 17 años. La mayoría de estos años, he estado en el típico turno de noche, que era de 11 p.m. a 7 a.m. En mi mente, trabajar durante la noche tenía muchos más beneficios que trabajar durante el día, ya que los empleados diurnos tenían más cosas que hacer, ya que más personas visitarían el patio durante el día. También habría entierros que se llevarían a cabo varias veces a la semana, los que deben organizarse. y sobre todo, durante todo el proceso, los encargados deben encargarse de acondicionar la fosa, arreglar los espacios donde estarán los familiares y luego encargarse de hacer las labores de sepultura, un trabajo que es bastante fastidioso a decir verdad. Por el contrario, al turno de noche le pagan $2 adicionales por hora y no tenemos que hacer nada de eso. Debo decir que he visto mucho durante mis años trabajando en el turno de noche en este lugar, en su mayoría horrores más terrenales que sobrenaturales, desde cosas insignificantes como adolescentes borrachos que se desafían unos a otros a caminar por el campo santo en las noches, hasta ladrones de tumbas que intentan hacerse con partes de los cadáveres o con las posibles pertenencias con las que sus familiares pudieron haberlos enterrado. También he visto practicantes de distintos cultos oscuros que intentan venir al cementerio a hacer rituales de brujería y esas cosas. Sin embargo, lo que pasó esa noche fue completamente diferente. Llegué al pequeño edificio de la facultad un poco temprano para charlar con el trabajador diurno, y una vez que se fue, realicé todos los controles y precauciones normales que indica el protocolo al comienzo de mi turno. Después, mi único trabajo es realmente conducir en un carrito de golf de vez en cuando por el campo santo, asegurándome de que no pase nada inusual. Diría que solo me encuentro con algo una vez al mes, o tal vez incluso cada 2 meses. De todos modos, las primeras horas fueron completamente normales. Conduje varias veces, luego regresé al pequeño edificio de la facultad para comer, y creo que eran alrededor de las 2 de la mañana cuando volví a salir para dar otra vuelta por el patio. Cuando llegué al otro extremo, vi algo junto a la cerca. Obviamente estaba muy oscuro, así que no pude ver mucho más que la forma general de una figura parada allí. Me acerqué lo más que pude, y vi ahora que se trataba de un hombre, quien estaba parado en el exterior de la cerca mirando hacia mí. No quería enfrentarme a él si no tenía que hacerlo, así que me di la vuelta y entré un pequeño bucle alrededor del lote, para ver si intentaba saltar la valla mientras yo no estaba. Pero cuando regresé, después de unos minutos, se había ido. Escaneé el área brevemente para asegurarme de que no se colara, pero todo parecía claro, así que continué con mi patrullaje habitual. Recorrer todo el patio toma unos 15 minutos, pero a veces iba más lento solo para pasar el tiempo y hacer menos aburrida la jornada. Iba por el mismo camino y decidí volver a mirar en el lugar donde vi al hombre. Realmente no tenía nada mejor que hacer de todos modos. Comencé a conducir hacia allí y casi inmediatamente volví a ver al hombre. Estaba dentro del patio, en el camino de grava. Me acerqué de nuevo, pero el hombre no se movió, así que salí del carrito de golf y comencé a caminar hacia él. Parecía un hombre de 40 años. Me detuve a solo unos metros de él y le dije: «Señor, no puede estar aquí, necesito escoltarlo afuera». Pero él ni siquiera giró la cabeza para mirarme. Después de un segundo, una ligera oleada de miedo me recorrió. Después de todo, ¿quién era este hombre? ¿Y qué hacía en el cementerio a estas horas de la noche? Me asustó que pudiera ser un ladrón o un psicópata en plena crisis, de la manera que sea. Yo estaba solo y desarmado. A pesar de la inquietante sensación que se estaba formando dentro de mí, insistí una vez más: «Señor, necesito que vengas conmigo». Estiré mi mano suavemente para tocar su hombro, pero tan pronto como lo hice, azotó su cabeza y se dio la vuelta para mirarme. Esto me tomó desprevenido y di un paso atrás. Entonces el hombre solo me miró fijamente a los ojos, parecía lleno de ira. Y luego de unos segundos en que nos miramos fijamente el uno al otro en un tenso silencio, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse. «¿Qué diablos?», dije en voz baja. Volví a mi carrito de golf, preparándome para llamar a la policía mientras lo veía bajar hasta la cerca. La pasó por encima y continuó alejándose. Me sentí aliviado pero aún aterrorizado. Conduje directamente de regreso a la facultad y entré. Era un pequeño edificio de seguridad de una sola habitación, pero me sentí mucho más seguro y tranquilo allí dentro. Me senté y recuperé el aliento. En todos mis años trabajando en el cementerio nunca había estado tan asustado. Realmente tenía una sensación muy inquietante. Esperé adentro por un tiempo, no estoy seguro de cuánto tiempo, hasta que escuché un golpe en la puerta. Salté de mi silla y miré hacia la puerta con miedo. Unos segundos después volvieron a golpearla. Estos fueron golpes agresivos, no los de alguien amigable que quiere preguntar algo o qué sé yo. No, estos eran golpes furiosos y repetidos. Parecía que quien fuera que estuviera del otro lado, quería derribar la puerta. Miré a mi alrededor en busca de algo con qué defenderme, pues estaba atrapado allí, no tenía dónde, pero lo único que tenía a mano era un termo de café, así que lo tomé para usarlo como arma de defensa, en caso de que fuera necesario. Mientras tanto, tomé el teléfono del escritorio y marqué al 911. No sabía lo que quería o por qué estaba aquí, pero no iba a arriesgarlo todo para averiguarlo. La persona siguió golpeando la puerta. Se podía escuchar que eran puños y patadas, pero con una fuerza impresionante. Era algo furioso. Casi como si esa persona estuviera descargando mucha ira contra esa puerta, como si quisiera derribarla a golpes, pero no decía nada. Es decir, no había gritos, ni insultos, ni un «ábranme la puerta», nada de eso, solo golpes frenéticos y sin aparente razón. Me sentí realmente asustado, y si bien no sabía quién estaba del otro lado, estaba completamente seguro que se trataba del mismo tipo con el que me había encontrado hace un momento. Y sabrá Dios qué quería. Pero después de probablemente unos 5 o 10 minutos de golpes continuos, escuché pasos que se alejaban. Se podían oír claramente, ya que afuera había grava, y las pisadas eran bastante audibles. A pesar de que ya no escuchaba y presumiblemente se había ido, no fue sino hasta que llegó la policía que abrí la puerta. Estos inspeccionaron todo el lugar, pero no hallaron a nadie. Aún así permanecieron allí durante varias horas, para prevenir que el agresor volviera. Al día siguiente, mi gerente pudo sacar las imágenes de seguridad del circuito cerrado de televisión del edificio, y lo que vi fue realmente horrible. Solo unos minutos después de que entré al edificio, el hombre que había visto en el patio antes se acercó a la puerta. Se quedó allí en silencio durante casi 15 minutos antes de comenzar a golpear la puerta casi con locura. El hombre golpeaba con los brazos, las piernas y la cabeza. Estaba completamente enfurecido y enloquecido. Al ver estas imágenes tan horribles, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No podía dejar de pensar en lo que pudo haberme ocurrido si ese hombre hubiese logrado entrar al edificio. Estas imágenes fueron entregadas como evidencia a la policía, pero el hombre nunca fue identificado. A partir de ese día, solicité permiso para aportar un arma durante mi jornada laboral por seguridad. Afortunadamente, la empresa me lo concedió. Eso fue hace unos 6 años y aún trabajo en el mismo cementerio, pero no he vuelto a ver a ese sujeto. He sido enfermera registrada en un hospital general durante unos 3 años. Es uno de los trabajos más duros que hay, aunque también es gratificante, ya que mi labor se trata de ayudar a las personas en los momentos más vulnerables, cuando la salud flaquea. Trabajo en el área de cuidados intensivos, por lo que la mayoría de mis pacientes son personas en condiciones graves, así que la mayoría de las veces estaría cuidando al paciente y administrándoles medicamentos. Pero de vez en cuando, también brindo apoyo en el área de emergencias. Hemos tenido varias personas que vienen a altas horas de la noche, quejándose de fibromialgia y otras afecciones comunes que podrían tratarse fácilmente en casa. A menudo lidio con este tipo de personas en el área de emergencias, simplemente dándoles medicamentos simples de venta libre, si tenían seguro. Sin embargo, ha habido algunas ocasiones en las que hemos tenido que tratar a pacientes que realmente lo necesitaban, y en estos casos, si la persona es demasiado insistente, a veces se le pueden administrar placebos. El caso es que tratar a los pacientes no solo te hace sentir recompensado, sino que a veces también desarrollas un vínculo con ellos. Y esta historia tiene el mismo principio. Una vez, cuidé a un anciano cuya esposa acababa de morir y fue admitido en el hospital por una infección bacteriana grave. Su nombre era Joaquín, y era el abuelo más dulce y gentil que pueda haber existido. Cuidar a Joaquín, más que una obligación, para mí era un gusto. Él me generaba una ternura que no podría ni explicar. Además, era muy agradable, alegre y siempre nos contaba sus historias de vida, y realmente tuvo una vida muy interesante. También hablaba frecuentemente de su esposa fallecida, de la forma en que la conoció y de lo mucho que la amó. Cuando tenía que cuidar a Joaquín, las horas se me pasaban volando. Realmente comencé a desarrollar una conexión emocional con él. Él también era un gran amante de los perros. Tenía 3 en su casa, y todos los días se mostraba algo preocupado por ellos, y decía que los extrañaba mucho, y no podía esperar a salir del hospital para ir a verlos. Esto me rompía un poco el corazón, porque el estado de Joaquín era bastante delicado, y en el hospital no se admitía mascotas, por lo que probablemente él no volvería a ver a sus perros. Como enfermera, es nuestra responsabilidad estar allí para tener paciencia y darle apoyo emocional al paciente si así lo requiere, aunque esto es algo que no muchas enfermeras hacen. Pero yo sí. Después de todo, algún día voy a estar del otro lado, del lado del paciente, y me gustaría recibir de mi enfermera el mismo trato digno y humano que trato de darle a mis pacientes. Un día, Joaquín me miró casi llorando y me agradeció por todo lo que había hecho por él. Esto me sorprendió por completo y me dejó con una gran opresión en el pecho, ya que pronto me di cuenta de lo que significaban esas palabras. Joaquín falleció un día después y lloré durante casi una semana. Las otras enfermeras estaban tristes, pero no tanto como lo estaba yo, ya que él era una de las personas que realmente me importaban, y cuando se fue, sentí el duelo como si hubiera perdido a alguien muy cercano. Pasaron semanas y simplemente lo superé. A menudo aparecía en mi cabeza de vez en cuando, pero seguí adelante, ya que esto era algo a lo que debía acostumbrarme. Una noche estaba hablando con una de mis colegas en la recepción sobre la historia clínica de un paciente, cuando me pidió que sacara un equipo del sótano. El sótano del hospital es donde generalmente guardamos nuestro equipo y otros suministros médicos para almacenarlos. No son comunes en la mayoría de los hospitales, pero existen. Es muy raro para uno de nosotros bajar al sótano, así que esto significaba que necesitábamos algo bastante importante. Tomé el ascensor y presioné el nivel sótano. Al encender las luces, tuve esta sensación un tanto espeluznante. He estado en el sótano muchas veces y nunca había tenido una sensación como esta. Para describirlo mejor, se sentía como un sentimiento de temor proveniente de algún lugar aquí, pero no estaba seguro de dónde. Para ser justos, los sótanos son espeluznantes de por sí, especialmente los de un hospital, pero esta era la primera vez que experimentaba eso en este lugar. Iba caminando por este pequeño pasillo que tenemos, y agarré el equipo que estaba puesto sobre uno de los estantes, y en ese momento, podría haber jurado que escuché pasos detrás de mí. Sin embargo, estos no sonaban como los de alguien con zapatos, se escuchaban como los pasos de una persona con los pies descalzos caminando por la baldosa. Por un momento supuse que se trataba de alguno de mis compañeros, tratando de jugarme una broma. Esto no sería algo inusual. Siempre nos hacíamos este tipo de bromas los unos a los otros, así que pensé en atraparlos en el acto y sorprenderlos yo a ellos, o a quien fuera. Pero la sorpresa me la llevé yo. Salí de la habitación y regresé al área principal, pero no vi a nadie. En algún momento grité: «Hola a todos los que están aquí. No se esfuercen, chicos, ya los vi». No había visto a nadie, pero eso les derrumbaría su pequeña broma. Sin embargo, no recibí respuesta. Necesitaba irme rápido, así que no les di importancia y me dirigí al ascensor, pero en ese momento, escuché clara y fuerte la voz de un anciano pronunciar mi nombre. La voz hizo eco por todo el pasillo, y sí, era la voz de Joaquín. Me quedé paralizada en el sitio, con los oídos bien abiertos esperando escuchar nuevamente la voz. Y no tuve que esperar demasiado. Unos segundos después volví a escuchar la voz de Joaquín llamándome, ahora detrás de mí. Luchando contra la rigidez que tenían mis músculos y el pánico que se estaba apoderando de mi ser, di media vuelta para ver quién estaba detrás de mí, y para mi sorpresa, no había nadie, solo el pasillo vacío. Ahora estaba oficialmente asustada. Apreté el equipo en mis brazos y salí corriendo por el pasillo hasta llegar al ascensor. De inmediato presioné el segundo piso, que era el área donde debía llevar el equipo, y después de entregárselo a mi amiga me tomé un vaso de café caliente casi como si fuera un shot. Estaba visiblemente alterada, así que mi compañera me preguntó qué me ocurría, pero realmente no quise contarle lo que acababa de ocurrir, pues probablemente no me creería o pensaría que estaba inventando historias, pero no me inventé nada. Eso fue completamente real. Desde ese día, nunca más he vuelto a bajar al sótano sola, y tampoco volví a escuchar a Joaquín. Sin embargo, lo tuve en mis oraciones durante muchos días, para que Dios lo ayudara a encontrar su camino al lugar a donde pertenece ahora. Durante todos estos años que tengo ejerciendo como enfermera, he visto y vivido muchas cosas, pero esta fue sin duda la más espeluznante de todas.